Contacto con Radio Nacional Jacobacci. Buenos días, ¿cómo te va?
Mari, Mari, Compuche, Pupeni, Pulanguien, Pueni, Puanay, Temauro, Vizani, Pingén, Tetaloncó, y Alma Wilson, Meleitan y los. Saludo brevemente en mi idioma. Y bueno, acá me encuentro. Ayer, yo llevo más de 30 años en el movimiento mapuche, empecé de muy jovencito. Pero ayer viví un día donde se mezclan todos los sentimientos que puede tener una persona. Creo que todos vivimos lo mismo, desde la congoja, la tristeza, la rabia, la bronca. Ayer fue un día de mucha discusión también con el aparato judicial rionegrino. Nos damos cuenta cómo se ha comprimido, digamos, en favor, ¿no?, de un sector minoritario, pero que concentra todo el poder económico, político, judicial de esta provincia, ¿no? Hasta que finalmente pudimos destrabar, pero ya habían transcurrido más de 27 horas con el cuerpo del Teniyen, de este joven mapuche, tirado ahí en el cerro, custodiado solo por gente. En horas de la mañana llegaron algunos de sus familiares, su hermano, su suegra, momentos de profundo dolor. Entonces, ahí, por supuesto, que surgen todas las preguntas. ¿Cómo ingresaron estos sicarios? ¿Y cómo egresaron? Cuando está militarizado, cuando nosotros tuvimos 55 días con un acampe humanitario donde no pudimos llevarle ni un plato de comida a la gente, porque no nos dejaban, porque nos reprimieron. Entonces, ¿cómo ingresaron con armas largas? Previo al ingreso de estos sicarios, hubo un dron, 5 o 10 minutos antes, que hizo una prospección del lugar. Eso está en los testimonios de los de la gente del LOS. Y a la mañana se vio gente del CODER con aparatos, decía un vecino, mirando hacia, no solo hacia la comunidad, sino también hacia sectores de otra comunidad. Y también se los vio estos personajes hablando con gente del CODER días previos. ¿Sí?
Sí.
Estos testimonios están, existen. Tenemos también por la vida del Peñi que está en el hospital, porque él es un testigo clave,
claro.
Lo va a identificar claramente. Entonces, esto no es el conurbano. Acá demográficamente no somos muchos. Nos conocemos rápidamente. Por ejemplo, el episodio que aconteció en Bolsón, con una horda de pseudos gauchos que venían de una fiesta, alcoholizados, drogados, arremetieron contra una movilización que en su mayoría no eran mapuches. La gente eran vecinos de la localidad del Bolsón, Lago Pueblo, que indignado por este asesinato se habían movilizado. Pero ¿qué pasa? Le sacaron foto a toda esta horda y claramente empezamos a identificar. Este es puntero de Pogliano, este representa a este empresario de la sociedad rural, este, o sea, no, nosotros, con la foto nomás sabemos quiénes son, quién es quién.
Sí.
¿Y cómo entonces la justicia no va a saber cómo actuar? Eso sí, esperan el relato de los grandes medios, La Nación, que sale a contar que los mapuches somos lo peor que le ha pasado a la Patagonia, ¿no? Que somos violentos. Entonces ya estamos como cansados, estamos muy cansados, indignados. También, de alguna manera, también somos consolados por un sector de la sociedad no mapuche, de los vecinos que han venido incondicionalmente y que han salido también a manifestarse y que han sufrido también la violencia que ejerce el poder político, económico y judicial, ¿no? Apañando a gente con armas en pleno Bolsón, a los tiros, estos gauchos drogados, alcoholizados, pagados, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Yo me pregunto, ¿cómo revertimos esto? ¿Cómo lo revertimos? Yo creo que hay que involucrar. La gente mapuche y no mapuche debe involucrarse, porque se está instalando algo cruelmente novedoso, que es el sicariato, ¿no? Esa palabra la escuchamos en Colombia,
sí.
Ahora en Rosario, por el desarrollo del narcotráfico, pero jamás pensé que lo iban a inaugurar con nuestro pueblo tan prontamente. Bueno, así está. Eso es básicamente lo que sucedió. Bajamos el cuerpo con todo el dolor que implica, le hicimos nuestra ceremonia, lo despedimos como él, o como todos los mapuches queremos que nos despida, o como cualquier cultura merece
sí.
Despedir a su muerto, ¿no? bajamos el cuerpo y lo trasladaron por pedido de la familia. Va a ser trasladado a Jacobacci, que él era oriundo de ahí. La comunidad decidió que sí, que se lo trasladen, porque sabemos que hay una ñuque, una mamá que está esperando. Hubiese querido seguramente él ser sepultado en la comunidad que tanto la soñó, porque él no quería morir, que es todo lo contrario. Cuando se recupera un territorio es porque uno quiere vivir, no morir. Pero bueno, así se precipitaron las cosas de esta manera tan violenta.
Mauro, estaba pensando que, y antes de entrar en comunicación telefónica, reflexionaba, hablaba en voz alta, delante del micrófono, y decía que, bueno, a partir de las últimas horas de ayer pude notar a la distancia, entiéndase, cómo los distintos actores de la política comienzan a decir, bueno, pero la culpa es tuya, la culpa es tuya, la culpa es de este, la culpa es del otro, y empiezan a embarrar sin ningún tipo de dudas la cancha de lo que la ciudadanía quiere saber, quiénes son los asesinos y a dónde están los asesinos. ¿Cuál es la respuesta de la justicia ante esta pregunta clave?
La justicia lo que quiere disimular, disculpe el término, porque no tengo otro término.
Dígalo.
Es la cagada que hicieron. La justicia va a querer disimular. ¿Y qué va a hacer? Va a investigar a la víctima. Porque, de hecho, eso fue lo que pasó en la primera etapa, que fue una testimonial que hizo un vecino. ¿Cómo se ensañan los fiscales? Es un testigo, ¿no? No es un acusado. Eso me contaba la abogada de la comunidad. ¿Cómo puede ser que tengan esa actitud, defendiendo acérrimamente los intereses? Porque acá vamos a hablar claro, tenemos que hablar claro, si no estamos como especulando. Acá hay intereses económicos claramente defendidos por el poder político, disimulado por la justicia. Y como fuerzas privadas, la propia policía de la provincia de Río Negro
sí
sale a defender a los que cueste, ¿no?, los intereses de estos empresarios. Y algunos ni siquiera le conocemos la cara, porque muchos vienen de otros países. Pero bueno, están sus gerenciadores. Estos gauchos, por ejemplo, que salieron
sí
embriagados, fueron pagados por el poder político para que vayan a hacer este desmán. Y saben que ahí, pues, contaban algunas hermanas, mujeres mapuches, con sus hijos tuvieron que ingresar a algunos comercios que estaban abiertos, por suerte, porque iban a ser linchadas. O vaya a saber qué iban a hacer con ellas.
Claro.
Y los propios turistas las salvaron. Y el relato que hace La Nación, que hace el Clarín, que hace el Río Negro, es todo lo contrario. Entonces, yo le digo a la gente, tenemos que poner el límite de tanta falacia, tanta mentira. Ya no podemos vivir así. El resultado es que los muertos los estamos poniendo nosotros.
Si hubiese
tanta violencia de parte del pueblo mapuche, ¿cómo somos nosotros los que morimos?
Varias cosas, muchas cosas llaman la atención de todos estos hechos. Estos gauchos o pseudo gauchos, no sé cómo llamarlos, esta patota vestida de paisanos, a caballo, tratando de, bueno, no sé, hacer aún más desmanes de lo que ya se habían creado.
En pleno centro del Bolsón, y sin la participación. La policía replegada totalmente.
Claro. Estaba pensando, digo, que no tienen el mismo, por lo menos según interpreto yo, ¿no?, el mismo amor a la patria cuando un extranjero ocupa lugar que es de todos, ¿no? Ahí no dicen, ni saltan, ni van con su rebenque al aire diciendo viva la patria. En ningún momento, ¿no?
Estos le cuidan los intereses a Lewis.
Ahí vamos.
Le cuidan los intereses a Benetton. O sea, la patria, a ver, viva la patria, cuando de repente son los perros guardianes de estos megamillonarios que se han apropiado. A mí me decían, dicen que los turistas, me decían en una radio porteña, no están yendo a los centros turísticos por miedo. ¿Quién dijo eso? Le dije. Es el último fin de semana largo, no sé, millones de personas, exageraron, millones de personas vinieron a la Patagonia, disfrutando todos los ríos, todos los lagos, menos menos algunos lagos que están dentro del campo de Lewis, claro, que están dentro del campo de Benetton, que están dentro del campo de los Cataríes, que están controlados por el por estos millonarios, pero a su vez gerenciados por el poder político reinante, por el aparato judicial. Ahí ni los mapuches, ni los huincas, ni los blancos, ni los turistas pueden ingresar, porque es territorio que ejerce, que estos millonarios ejercen una soberanía sí, muy particular sobre
propia,
los
turistas,
¿no? Uh-huh. Y esos gauchos jamás dicen algo por eso, ¿no? No gritan viva la patria ahí adentro del lago escondido.
Uh-huh. Por otro lado, ¿cuál es la situación de salud de Gonzalo Cabrera, que fue intervenido durante el fin de semana? ¿Cómo está él hoy?
Se encuentra estable, está acompañado por gente mapuche, por su mamá, pero estamos muy preocupados porque cuando se dio esta situación de la horda de gauchos drogados y alcoholizados, pagados, intentaron entrar al hospital. Y digamos, ¿por qué? ¿Para qué? Y estamos muy agradecidos con el personal del hospital, con los médicos que están atendiendo a Gonzalo, con mucho empeño. Y sabemos en la situación que se encuentra todo el aparato de salud, la estructura de salud es muy debilitada, pero sin embargo hay profesionales que le ponen día a día el cuerpo.
Todo.
Pero sin embargo, si no hubiese sido por personal de ahí, estos hubiesen entrado. Y vaya a saber qué iba a pasar.
Qué locura, ¿no?
Entonces, bueno, este relato no... A ver, yo sé que no va a llegar a los oídos, al lector de las grandes ciudades, allá más al norte, pero es importante que lo sepa la gente que vive en la Patagonia, en esa parte del territorio. Acá está pasando algo gravísimo, está pasando algo muy grave. Primero, es que están controlando de manera certera, geopolíticamente, todos los recursos que van a garantizar los años venideros de las futuras generaciones, uh-huh, de nuestros hijos, nuestros nietos. Y lo están controlando intereses económicos por años.
Por años.
Están gerenciados por políticos de acá y están mandando cipayos, ahora sicarios, y nosotros estamos defendiendo también el territorio, pero nosotros no lo defendemos desde la lógica de la explotación y de la propiedad privada, lo defendemos como algo que coexiste con nosotros, pero estamos dejando la vida, y esto es un costo muy alto.
Uh-huh. Dos cosas, ¿cuál es la situación en la que queda hoy la comunidad? Sabemos que hubo un cambio ahí, el COER lo sacaron del medio, la policía de calle está de alguna manera custodiando el entorno, pero ¿cuál es la situación de la gente que está en Kenkentreu? Y por otro lado, ¿cómo continúa la investigación judicial hasta donde tengas conocimiento, ¿no?
La investigación judicial siempre nos tiene a nosotros como criminales, o sea, nosotros estamos acusados de usurpación, ¿sí?
Sí.
O sea, siempre va a haber una acción de la justicia que va a sentarnos en el banquillo de los acusados, nunca de testigos. Hasta ahora no hay ningún indicio que indiquen que van a investigar quiénes son estos sicarios y por qué conversaron con fuerzas del COER y por qué andó un dron sobrevolando. Bueno, eso seguramente no se va a investigar nunca. Disculpen que uno sea tan pesimista, pero yo llevo más de 30 años en el movimiento de lucha mapuche. Y esto va a terminar prácticamente en la nada. Por otro lado, la comunidad se ha fortalecido. ¿Pero por qué se ha fortalecido? Por el propio pueblo mapuche tehuelche que le brindó su solidaridad. No vamos no nos va a doblegar. Sabemos que estamos atravesando un momento de mucho dolor, pero eso nos tiene que fortalecer. Y también agradecer a la gente no mapuche que se ha acercado. Mucha gente no mapuche, que es consciente, que todavía tiene sensibilidad cuando matan a alguien, porque estamos hablando de un crimen. Y si no te indignas porque matan a alguien sin ningún tipo de argumento, lo asesinan, es porque algo te está pasando. Algo está pasando en la sociedad. Si no hay indignación por eso, me parece que... ¿Qué más se puede esperar? ¿No?
Ya lo creo.